El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Si te estás desvelando para escuchar el programa, valoro mucho tu vigilia. Si lo escuchas por la mañana o en cualquier momento del día, atesoro muchísimo tu atención y tu presencia. En países donde ahora son, por ejemplo, las 8 de la mañana, muy buenos días. Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Pulsión de vida, hambre del Eros. La mirada de esta Afrodita te acompaña para contemplar juntos, para sentir. Cierra los ojos, escucha, traspasa tu membrana. Traspasa tu membrana. Traspasa tu membrana. Esta noche continuaré compartiendo El Cazador de Tatuajes, un título de Juvenal Acosta. Últimamente he compartido Terciopelo Violento y ahora este título que nos acaba de mandar, pero que salió, si no me equivoco, en el año 2017. Yo no había tenido a mano este título, entonces estoy maravillada y muchos de ustedes creo que también porque se han comunicado y se desvelan conmigo y escuchan atentamente de 1 a 2 de la mañana. Y si para mí es difícil que hago el programa, pues imagínense, sé que para ustedes también. Sacrifican una hora de su sueño y pues también la gente que lo escucha en podcast. Un beso, un saludo para todos. Yo sé que no todos pueden escucharlo de 1 a 2 de la mañana. Mucha gente se comunica de España, chilenos que radican en España, mexicanos que radican en España. Como Soledad Gutiérrez, muchísimas gracias a la gente que se ha comunicado últimamente, que ha descubierto el programa. En países como España, pues son 7 horas más, entonces tiene la erótica en la mañana. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with jello. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring?
Nadie sabe, excepto Sabine y la mujer sin nombre que me trajo, que estoy aquí. No sé cómo se enteró Sabine. ¿Cuándo volvió? ¿Quién la pudo haber llamado? Fui tan discreto que nadie tuvo nunca información completa sobre mis quehaceres amorosos o, en este caso, mis desgracias. Sabine viene a visitarme y yo no puedo corresponderle ni siquiera con una sonrisa. Ella debe intuir que entiendo lo que me cuenta y tal vez por eso se queda por horas. Me peina y me da un beso en la frente antes de irse. No sé cuándo llegó ni cuándo se irá. No sé cómo se enteró de todo esto. Sus lágrimas me duelen más que mi silencio. El cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical jackpot, baby. We've got the winning number. Of love before the truth comes spilling out, before you open your big mouth. One of the finest things in life, gone on a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months of love. Begin the dissections before the therapy sessions. We danced the night we met. Now we need dancing lessons. Remember how it all began. We must not let habits set in. Come up the stairs. Let's recommence the first 6 months over again. Spilling out before you open your big mouth. One of the finest things in life, gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months of love.
First 6 months of love.
Muchos de ustedes han escuchado El Ojo de Venus Radio desde sus inicios en el año 2014. Agradezco mucho si escuchas El Ojo de Venus Radio desde el principio o bien también si te has ido sumando a través de estos casi 7 años que se cumplen en este mes de septiembre y que siempre suelo festejar en octubre porque de alguna forma como que me gusta más, no sé por qué. Como que el mes de octubre me gustan las lunas, el cielo despejado. Y bueno, El Ojo de Venus Radio en este 7º aniversario, pues desea, reitero, agradecerte tu escucha. Siempre lo menciono, sin los radioescuchas no hay radio.
El Ojo de Venus Radio.
Observar y ser observado.
Y ser observado.
¿Por qué Marianne? ¿Por qué es ella la primera mujer que acude a mi memoria en este mapear de emociones y nudos de garganta? Tal vez porque ella fue mi primera hermana. Baudrillard me dio la clave de esto. Hace algunos años, mientras preparaba un curso sobre la nueva novela de América Latina, me reuní con una escritora en la Ciudad de México para conversar sobre su novela más reciente. De aquella conversación, que publiqué unas semanas después en una revista literaria de San Francisco, me quedaron al menos 2 asuntos pendientes, 2 problemas dándome vueltas en la cabeza. El primero tenía que ver con los riesgos de crear una protagonista femenina en una novela, vista desde un punto de vista masculino. El segundo tenía que ver con cuestiones puramente estilísticas, la fusión de prosa y poesía en un punto medio, como la fusión de cuerpo masculino y femenino en un punto intermedio y absoluto en el momento del acto amoroso. Cópula y literatura. Escritura del orgasmo. Buscando respuestas, me encontré a mi regreso en la biblioteca de la universidad donde doy clases con unos viejos escritos de Baudrillard, donde menciona muy de paso a la hermana gemela de Narciso. Esto me sorprendió. Yo no sabía que Narciso hubiese tenido una hermana y menos que esta hermana fuese su gemela idéntica. Según la historia que refiere el francés Baudrillard, Narciso estaba enamorado de su gemela. Los dos vestían la misma clase de ropa, se arreglaban el pelo de manera similar e incluso salían a cazar juntos en los bosques. ¿Qué cazaban? Cuando la hermana de Narciso muere, por alguna razón que Baudrillard no explica, aquel da principio a un ritual angustioso. Va todos los días a contemplarse a un manantial, pero no para buscar en el reflejo de las aguas su propia imagen, como siempre hemos supuesto, sino a intentar desesperadamente rescatar, a partir de la imagen de su propio rostro desconsolado, la ilusión del rostro de su hermana muerta. La búsqueda de Narciso es la búsqueda del otro dentro de sí mismo. El otro que ha desaparecido, que ha sido perdido para siempre. La hermana de Narciso se convierte no en un recuerdo, sino en una imagen real, pero engañosa. Esbozada cruelmente en el reflejo incestuoso del rostro de su hermano. Narciso se miente. Y este engaño, que amante no desea el engaño, este juego de espejos abominables le produce un vértigo irresistible que él mismo provoca cada día con cierto masoquismo inevitable, puesto que es en sus propios rasgos donde Narciso encuentra la imagen de la perfección ida, del amor para siempre ausente. ¿Habrá peor tortura que esta? De Juvenal Acosta, el cazador de tatuajes.
Se comunican vía Twitter Pablo Rafael, Ernesto del Todo, Carmiña Mejía, Denis 91, Javi Contreras, Víctor Sandoval y G. Toriz. Y agradezco mucho a los nuevos seguidores en esta red social. Gracias por contactar con El Ojo de Venus Radio. Marianne fue la primera de mis hermanas gemelas. Por supuesto, esa identificación fue estrictamente metafórica. Marianne era rubia, alta y tenía ojos azules. Yo era casi su opuesto. Moreno, alto, cabello negro, ojos más negros que mi cabello. Siempre me vestí de negro, como ella, pero tal vez por razones distintas. Quizás para hacer resaltar el color de mi piel, o quizás porque, como le escuché decir un día al poeta Michael McClure, aquellos que nos vestimos de negro guardamos luto por nosotros mismos. Marianne me mostró que podíamos ser iguales más allá de esa apariencia. No fue fácil. Para comenzar, yo soy mexicano y esto puede ser un serio problema. Crecí con mi ración de chauvinismo charro, con un sombrero y el lienzo tricolor metidos en el culo como señal de identidad, indeseada pero obligatoria. No fue sino hasta que dejé la Ciudad de México cuando me volví realmente mexicano. Nunca antes se me ocurrió pensar que tenía que serlo, salvo en aquellas ocasiones en que todos lo somos, Día de la Independencia, tequila y gritos en el Zócalo, maciosares ebrios de fervor exaltado. Me convertí en mexicano en el extranjero porque los ojos de los extranjeros, y a partir de entonces yo fui el extranjero, ya no ellos, me exigían que lo fuese. Aprendí, un poco a mi pesar, a ser mexicano de tiempo completo. Y esto significó trazar una línea divisoria para observar desde afuera mi país y tratar de entenderlo, para poder cuestionarlo con objetividad, con frialdad, y así intentar establecer algún día qué piel, qué afiliación sentimental, qué pasaporte del espíritu usaría para viajar desde mi corazón hasta mi boca. Aprendí, porque lo consideré indispensable para mi aprendizaje de extranjero, a rechazar esa identidad ranchera y provinciana que me fue impuesta desde mi infancia de uniformes escolares y poemas mediocres a la bandera cada lunes. Flanco a la derecha, ya. Y me quedé vacío. Me despojé de esa patria oficial como quien rechaza un abrazo indeseado. Dejé esa idea de mexicanidad atrás de mí, como si se tratase de una madre posesiva, chantajista, manipuladora, egoísta. Quise cambiar de piel y me quedé vacío. Marianne me dio la clave que me permitió encontrar una identidad tribal que yo intuía, pero no sabía frasear. Con ella y a su lado descubrí una tribu universal hecha de viajeros, expatriados e inmigrantes. Una tribu nueva, pero con una historia antigua, que se comunicaba a través de gestos y signos, de códigos y actitudes comunes a muchos otros miembros de esa tribu sin fronteras. Nos reconocimos porque yo ya comenzaba a hablar ese lenguaje claro y libre. Mi desnudez apátrida no me hizo vulnerable ni me destruyó. Por el contrario, me dio la posibilidad de adquirir una identidad propia, libremente elegida. Marianne vino y sin proponérselo me dio la bienvenida a esa tribu que viaja por el mundo sin himnos y sin ceremonias oficiales. Me trató como su semejante y yo la amé de la misma manera.
Cuando vos dijiste, muchacha, ojos de papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál.
Bueno, yo hice, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico, sí, sí, desmistificando las bondades del individuo que canta, el que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra... no, es decir... bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, yo me, vos dormí, que yo laburo.
¿Entendés? Con el colmillo.
Y, con el... bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces el tipo es medio no es tan inocente. Sí. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. A eso voy.
Claro. Yo pensaba que el papel para nosotros en esa época era una cosa importante. ¿Te acordás que nosotros escribíamos y dibujábamos?
Sí.
Entonces yo lo pensé desde ese lugar también, porque Cristina también escribía. Entonces yo lo ligué,
está bueno.
¿Entendés? A que
está bueno, es
el
muy
papel,
linda esa visión.
El papel era todo lo que nosotros traducíamos más allá de la música, en la escritura o en la lectura.
Sí, es como que eran ojos avanzados que se escribían y dibujaban en sí mismos y hablaban con sus dibujos.
Claro.
Sos muy bueno de corazón, yo no.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. La 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 la
el ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Continuamos.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. El ojo de Venus Radio. Séptimo aniversario.
Redes sociales del ojo de Venus Radio. Facebook, el ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Oriana es el poema que viene, un poema más largo, igualmente fundado en la respiración. Yo soy un poeta que silabea el mundo, todo lo más que he hecho es silabear el mundo, y silabearlo implica respirarlo, por eso en las palabras liminares que empezamos a leer aquí, se dijo que mi poesía es aire y hay que leerla respirantemente. Oriana es el nombre de este poema. Ahora ahí los ojos, los dos ojos de Oriana, esquisa y órfica, la nariz de hembra a hembra, la boca, os oris, en la lengua madre de cuya vulva genitiva vino el nombre de Oriana, las orejas sigilosas que oyeron y callaron los enigmas, el ángulo facial, el pelo bellamente tomado hacia atrás, sin olvidar sus manos fuertes y arteriales de remera de lujo en la carretera, y esa gracia cartaginesa finamente veneciana, cortando pericoloso el oleaje contra el infortunio torrencial, ahora y en la hora de mi muerte, Oriana. Ahí, traslúcida, con además sus 49, que me son flexiblemente 19, por lo fenomenal del espinazo, y qué me importan las estrellas, si no hay más estrella que Oriana, ahora allí con su decoro y esa su eleganza, por decirlo en italiano, adentro de la turbulencia del mosquerío que será siempre la ordinariez, llámese casamiento o cuento de burdel con chancro y todo, y rencor, y pestilencia seca del rencor, cólera a callar. Y otra cosa menos abyecta, ni soy Heathcliff, feo como soy, ni ella Catherine Herschel, pero el espejo es el espejo, y Cumbres Borrascosas sigue siendo el único éxtasis. O vivir muerto de amor, o marcharse del planeta. De ahí que todo sea Oriana, el tiempo que apenas dura 3 segundos sea Oriana, la luna sobre la nieve sea Oriana, Dios mismo que me oye sea Oriana, solo que hoy no está. A veces está, pero no está, no ha venido, no ha llamado por el teléfono, no anda por aquí, estará fumando, qué sé yo, uno de esos 50 cigarrillos en los que le gusta arder, total le gusta arder, ¿y qué más da? Se nace para podrirse o para preferiblemente quemarse, ella se quema, y la amo en su humo de Concepción a Chillán de Chile, los pavorosos 100 kilómetros cuchilleramente cortantes. Me atengo entonces a su figura que no hay, y es un viernes, por ejemplo, de algún agosto que no hay, y la constelación de los violines de Brahms puede más que la lluvia, y el caso es que el mismísimo Pound la hubiera adorado, por loca la hubiera idolatrado a esta Oriana de Orión, en un sollozo seco de hombre, la hubiera cuando no hay rapalo, la hubiera cuando no hay, y sigue la lluvia y las espinas, y además está sucio, este compacto, no suena, porque el zumbido mismo no suena, o suena al revés, o porque casi todo es otra cosa, y el pordiosero soy yo, y qué voy a hacer con tanto libro, con tanta casa hueca, sin ella, y esta música que no suena. Llamará, el día de mi muerte llamará. Eso, ese proceso inicial que acabo de leer, o sea, la primera parte del poema, es el minuto en que se exalta la figura de la amada, se la encumbra. Ahora empieza a desencumbrarse la segunda región. Piedad, ahora se la trata de usted como para alejarla, parece, no lo sé bien. Piedad entonces por la sutura de su vientre. A usted la conocí bíblicamente allá por marzo del 98, en la ventolera de algún film de antes, ciego y torrencial a la John Crawford, las cejas en arco, cierta versión eléctrica de los ojos, el camuflaje del no sé, el hechizo esquizo, el sollozo de una mujer llamada usted, que aún pasados los meses se parece a usted en cuanto a aullido secreto que pide hombre conforme a las dos figuraciones, que es y será siempre usted, mi hembra, mi agua grande, a la que los clínicos libertinos llaman con liviandad melancolía, como si el tajo de alto abajo no fuera lo más sagrado de ese láser incurable que es el amor con aroma de laúd, y no le importe que las rosas, bajo el estrago del verano, le anden diciendo por ahí fea y arrugue, ríase, huélalas desde su altivez, métase con descaro en lo más adúltero de mis sábanas, como está escrito, y conste que fue usted la que saltó por asalto al volcán, y no lo niegue, ándele airosa entonces, pero sin llorar, ecua mía, la poesía no le sirve, lebu mata mi posesa flaca de anca, mi esdrújula bellísima de 50 kilos, huélele, no se me emperre en ese inglés metalúrgico de corral, todo entre nosotros no pasó de mísera ráfaga telefónica, que alguna vez llamamos eternidad, usted misma fue esa ráfaga. Lacan, el rey, se lo diría igual. Ándele, vuélele, paloma, casi en mexicano. No le trance a la depre, báñese en alquimia espontánea, tire la fármaca a la basura, eso engorda. Déjese de drogas, de analistas, de concupiscencia nicotínica. Y si está loca, vuélvase más loca. Baile en pelotas como la muerte. Apréndala a la tierra que baila así. Y eso que el sol le exige traslación. Bueno, y para cerrar, si su juego es irse, váyase a otro seso menos diabólico. Elija, culebra, por ejemplo. No le da para culebra. Eva comió culebra, como usted, dos veces. Ahí ve cómo va la especie desde entonces. Cómo se arrastra pendenciera pidiéndole perdón a las estrellas por haber parido peste. Puro borderline y miedo y rosas. Dos rosas venenosas, ¿no cree usted? ¿Quién tiene la culpa? Si nunca hubo culpa. Preferiblemente cuélguese alámbrica a todo lo larga y lo preciosa de vértebras que es usted. Baile ahí pendular en el vacío unos 10 minutos a ver qué pasa con el estirón para crecimiento y escarmiento. Tercero y último. A otro con mujer umbilical así, tranca del no sé, fulgor y nicotina hasta las pestañas, humo y humo. A otro que trance, yo no transo, ni voy a canjear ante los dioses encanto por llanto. Patética pide cosmética, vacío exige hombremente vacío. A elegir, madame, o el frenesí y el éxtasis de la mug fu, que es el único amor que habrá habido sobre la tierra, o la raja seca de la higuera maldita. ¡Ay, lo culébrico de la situación! No es que la vulva misma sea culebra, ni el hueso de la esbeltez sea culebra. Lo culebrón hasta el desgarrón es el argumento de la obra. Una madre hermosura, dos infantos fijaciones amarradas a la hermosura de la madre, más los respectivos escondrijos, un psiquiatra confidente, un abismo, siempre hay un abismo. ¿Y yo? ¿Qué hago yo que no soy Freud en ese abismo?
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear.
Se comunican vía Facebook Víctor Musel, Hugo Nieto, Carlos Sea, Carlos Nava, Pavel Eudave, José Madimo. Gracias por contactar con El Ojo de Venus Radio.
El moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada.
Joaquín Sabina en Canal Sur.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti?
Las olas, las olas vienen y van, olas grises, encrespadas, verdes, azules, moradas, olas que a la nada van. Las olas a dónde irán, olas de zinc cinceladas, olas de plata onduladas, de la China a Pakistán. Las olas se evaporaron y en los cielos se estrellaron. Las olas que ya se fueron, nunca más. Jamás volvieron, como un faro me he quedado, sola ya en el mar dorado. Los cielos, cielos de oro mexicanos, cielos de nubes doradas, de nubes amotinadas, son cielos americanos como cielos africanos, con las estrellas voladas. Estrellas multiplicadas y con luceros lejanos, cielos de éter y amatista, cielos sin fin a la vista, cielos de auroras boreales y de astros municipales, cielos de aviones volantes y gaviotas ondulantes.
Pita Amor. Los que se han estado anotando para llevarse el título Terciopelo Violento de Juvenal Acosta y escuchan atentamente hoy el programa, el primero o la primera que responda en la publicación de la portada de Terciopelo Violento de la semana pasada, ¿cuál fue el primer título literario que escuchó en el programa, en este programa obviamente, El Ojo de Venus Radio, se lleva este obsequio? Recuerden que participan los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México, y que pueden recoger el obsequio.
Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact that with me he is the world's most imaginative lover. Men
pick amazing places. Sí, lo que la gente no sabe es que lo que no tiene todavía es el olor en la televisión. Yo estoy apreciando el aroma de esta mujer acá al lado. Yo ni se los voy a contar, pero bueno, solo digo eso.
We'll be right back.
Dos meses después de habernos encontrado en Nueva York, Marianne llegó a San Francisco proveniente de Londres. Venía a quedarse, me dijo, por un tiempo indefinido. Sus planes eran, más o menos, obtener información sobre una maestría en fotografía en el California College of Arts and Crafts de Oakland. Trabajar con un grupo de fotógrafos locales que conoció en Praga. Tomarse una vacación en las playas del sur de California y documentar el paisaje humano de la costa oeste de los Estados Unidos. Yo supuse que sus planes eran parte de una estrategia que le permitiría estar cerca de mí, pero no hice preguntas. Las preguntas únicamente producen más preguntas. La recogí en el aeropuerto y la llevé a mi casa, donde se quedó por unos días antes de irse en mi auto a Los Ángeles, donde había dos grandes exposiciones que quería ver. Una de Tina Modotti y otra de Manuel Álvarez Bravo. Su llegada fue algo que yo había venido anticipando con ansiedad. Dos meses de mensajes electrónicos, de llamadas telefónicas a horarios absurdos, de recordar el calor y la humedad de nuestros cuerpos enredados en su cama del Hotel Washington Square. Y su olor, sobre todo su olor. Olía a frutas orientales, a incienso. Su piel tenía el olor de un templo escondido en medio de una selva y en ese templo oficiaba de sacerdote mi deseo. Cuando salió del avión y la pude ver de nuevo, me di cuenta una vez más del porqué de esa ansiedad. A los 24 años, su belleza era realmente notable. Su estilo de vestir era acentuado en cada curva por la seguridad absoluta con la que caminaba. Su manera de moverse entre esa masa norteamericana de apariencia insípida e idéntica entre sí la distinguía por lo que había en ella de felinidad espontánea. Cubría su cuerpo con ropas de satín y seda negra. No usaba ropa interior. Sus caderas eran anchas como mi apetito y el cabello le caía apenas sobre los hombros como un aura en un cuadro medieval. En mi departamento mis gatos se enamoraron de ella y yo la quise más por estar allí. Recorrió con curiosidad mi espacio. Se detuvo a ver mis libros, mis discos compactos, mis cuadros de artistas mexicanos. Como si fuese un gato reconociendo un territorio nuevo, abrió mis closets y olió mis camisas. Su olfato comenzó a apropiarse de esa geografía reducida. Finalmente lo aprobó con una sonrisa confirmatoria. Luego quiso un té que yo arruiné porque mi sangre no es inglesa y nunca supe a qué temperatura tenía que calentar el agua. Me abrazó y mirándome a los ojos me dijo que no quería interferir con mi trabajo y que se iría cuando yo se lo pidiese. Y yo la quise más por eso.
Del cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
I'm crying. myself now. I tell you, I'm tired, baby. I'm tired of being all wrapped up late at night. In my dreams, nobody but you, baby. Sometime I wonder if you love me like you say you do. You see, baby, I've been thinking about it, yeah. I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms, I say, mm-hmm. Oh, oh, baby, hey. Needing you has proven to me to be my greatest dream, yeah.
Gracias a quienes se comunican a través de las redes sociales, como lo hacen María de la Cruz, Román Sánchez, Carmelo Reyes, Fabrizio Gandini, quien escucha en Roma, Italia, a Colejo de Lejos, quien escucha en España y realiza murales maravillosos. Acaba de pintar uno en Burgos, un gallo muy hermoso, me gustó muchísimo. Y pues Burgos. ¡Ah! ¡Qué hermoso es Burgos! Su catedral de estilo arquitectónico gótico flamígero se comenzó a construir en el siglo XIII, si no me equivoco. Es una maravilla. Tuve la oportunidad de estar por ahí y fue una experiencia inolvidable.
¿Do I lose his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel.
Erótica poética.
Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas. El solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos.
Joaquín Sabina en Canal Sur.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
Ama. Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast.
Aquí termina. El Ojo de Venus Radio. Una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita. Jueves, de madrugada.